Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Últimamente, seguro que lo has notado, se han ido poniendo de moda superalimentos exóticos de los que jamás habíamos oído hablar. Que si la chía, que si el kéfir, que si la manzana de Java, que es muchísimo mejor que la clásica, que si a un arroz alicantino hay que echarle yuzu en vez de limón. En fin, cada vez nos hacemos más exquisitos con cosas que no probaríamos si no fuese porque han salido en un blog o en internet en algún otro espacio. Pero nos hemos olvidado de lo que toda la vida ha sido el superalimento común y corriente. Por ejemplo, la bellota. Por ejemplo, la ortiga. Por ejemplo, el rábano. ¿Tú comes rábanos, Diego González?
No, rábanos no como. Ortigas creo que sí que las he probado.
¿Ah, sí?
Creo, ¿eh? Alguna ensalada o alguna o pasadas.
Pero tú dices sartén, ortiguillas de mar.
No.
Ortigas ortiga clásica.
De las que pican.
De las que pican.
¿Y Natalia ha comido bellota?
Yo, son alimentos de toda la vida, pero no he probado ninguno.
Pero tú no eres medio vegana. Entonces, ¿de qué vives?
Yo no como carne, pero las bellotas, la verdad, nunca me han llamado así la atención.
¿Ni las ortigas ni los rábanos?
No, las ortigas además tienes tú.
Bellotas tampoco, pero el licor no sé si vale. El licor de bellota.
Bueno, ya es una aproximación.
Yo bellotas sí he probado.
¿Y están dulces, a que sí?
Sí, saben muy bien. Nunca me lo... Vamos.
Vamos a preguntar a Beatriz Robles, porque ciertamente son alimentos a los que nuestros abuelos recurrían con regularidad, que se han olvidado, no sé por qué no se consumen, y parece ser que son muy recomendables. Beatriz Robles es dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Buenos días, Beatriz.
Buenos días, Cristina.
Efectivamente, ahí ha habido como un olvido gastronómico y un olvido nutricional.
Sí, en algunos casos más o menos justificado, porque hemos ido incorporando otros alimentos a nuestra dieta. Algunos, como la bellota de la que estabais hablando, eran alimentos que sí que se comían tradicionalmente aquí en España, pero sobre todo en épocas de escasez. Se los consideraba alimentos menores y luego, en cuanto han entrado otros cereales, los cereales, por ejemplo, ya están al acceso de todo el mundo, pues se han ido olvidando las bellotas, que se usaban mucho para harinas y este tipo de preparaciones. Entonces, ese ha sido en alguno de los casos, pero me encanta que lo traigamos ahora a COPE, porque desde luego son perfectamente saludables y no tenemos que recurrir a alimentos con nombres exóticos, por muy fotogénicos que nos parezcan.
Bueno, además la bellota es muy fotogénica, parece un hombrecito, lleva como una carita marrón con un sombrerito encima, es bien bonita. Antes la acostumbraban a comer, bueno, hasta ahora el grueso de la bellota la tenemos asimilada con los cerdos y los jabalíes. ¿Qué nos aportan a nosotros las bellotas?
Pues tienen mucho hidrato de carbono, tienen proteínas, es verdad que no contienen todos los aminoácidos esenciales, no son proteínas que pudiésemos considerar completas, pero sí que nos da un cierto aporte de proteínas, vitaminas A y E y ácidos grasos insaturados, sobre todo oleico, como el del aceite de oliva virgen extra, o el aceite de oliva en general, el linoleico, y que es un ácido graso, omega-6, y el palmítico. Y es verdad que puede haber cierta reticencia a consumir bellotas porque tienen unos compuestos que se llaman taninos, que son amargos, astringentes, y que además en algunas especies animales, por ejemplo, en cabras, en caballos, en conejos, les producían alteraciones, les daba toxicidad. Es verdad que en humanos no hay muchos estudios sobre toxicidad, pero porque el consumo tiene que ser tan elevado de bellotas para que nos produzca toxicidad que nunca vamos a ingerirlas en una ingesta normal, una cantidad tan elevada. Y además se puede resolver bastante fácilmente este problema, que es poniéndolas en remojo o cocinándolas. Ahí ya no tendríamos ningún problema con los taninos de las bellotas.
¿Con qué plato en qué plato acompaña una bellota? ¿Lo pones en una ensalada o es un tentempié?
Pues ahora se está investigando mucho para utilizar su harina, porque claro, es una harina que lógicamente no va a tener gluten, porque no es un cereal, no tiene gluten, así que para elaborar alimentos sin gluten sí que se está intentando investigar y desarrollar, por ejemplo, panes, que puede ser muy interesante, lo que pasa que lógicamente tecnológicamente no nos da las mismas propiedades, así que se está viendo cómo se pueden resolver esas limitaciones que tiene la harina de bellota, pero que puede ser muy muy prometedor. Y luego las bellotas enteras, pues sí, las puedes usar en una ensalada o en tostadas, por ejemplo, igual que se comen las castañas, se pueden comer las bellotas.
Beatriz, ¿cómo se pueden a lo mejor sofreír, se pueden hacer en batido? ¿Qué recetas hay belloteras?
Sí, todas, realmente no hay un límite, todas las que se te ocurran. Se considera que tienen esos usos como harinas, como el mismo uso que tendrían semillas o frutos secos. Pensemos en cómo nos comemos los frutos secos, de la misma manera podemos incorporar a nuestra dieta las bellotas, y también se tienen un uso como aceite, se extrae aceite de las bellotas, así que puede ser también, tecnológicamente puede haber ahí una vía para ponerlas en el mercado, y ya digo, nosotros pues en todas esas preparaciones que se nos puedan ocurrir, fundamentalmente enteras como frutos secos y bueno, pues en harinas ya para otro tipo de recetas.
Sí, qué rico unas bellotas ahí como con los cacahuetes con azúcar.
Ah, qué buena idea. como snack.
Sí, claro, ahí claro. Ya los cacahuetes sin azúcar y las bellotas, los cacahuetes con azúcar y las bellotas con azúcar, ahí mi faceta de dietista nutricionista no está muy de acuerdo. Los frutos secos, cuando los dietistas nutricionistas recomendamos frutos secos a la población, siempre les decimos que fruto seco es un fruto crudo o tostado, pero no un fruto al que se le añade azúcar, miel, sal. Eso ya no consideramos que sean los frutos secos que tienen propiedades saludables y que recomendamos siempre muchísimo, porque es verdad que son un alimento increíble, pero en su estado natural o tostados, ya sin esos aderezos.
¿Son muy calóricas las bellotas?
Yo creo que sí.
Pues son calóricas porque tienen hidratos de carbono, tienen muy poca cantidad de agua, no es como otros vegetales que podemos consumir, por ejemplo, las frutas, que tienen mucha agua y tienen lógicamente menos nutrientes y menos aporte calórico. En este caso, como tienen poca agua, pues están más concentrados los nutrientes, pero tienen muy buena densidad nutricional, es decir, que con esas bellotas vamos a conseguir también un aporte proteico, vamos a conseguir minerales, vitaminas, grasas de buena calidad, que no tenemos que preocuparnos tanto por las kilocalorías que consumimos, sino por la calidad de esas kilocalorías. Y a partir de las bellotas podemos conseguir energía, pero buena calidad de nutrientes.
Luego hay una cosa que sí que está en algunos sectores de España extendida. No sé si vosotros coméis altramuces, que también llaman chochos en algunos
sí,
sitios.
Sí, pero sí. Yo no creo que no los he comido nunca.
Sí, sí,
es una judía grande.
Eso en tiempos de mi padre era muy habitual. También en muchos sitios se sigue consumiendo. Y por lo visto, yo he leído que es no solo una excelente fuente de fibras, sino que tiene mucho omega 6 y omega 3 y pocos carbohidratos, o sea que es muy recomendable, Beatriz.
Claro, al final los altramuces son legumbres y como todas las legumbres, el valor fundamental es la proteína que tiene, que es proteína de muy buena calidad. Y además tiene fibra, tiene mucha fibra, es fibra soluble y nos van a ayudar no solo a ir al baño, no solo a mejorar la regularidad intestinal, sino también la fibra se relaciona con otro tipo de beneficios para la salud, por ejemplo, para controlar el perfil lipídico y demás. O sea que es como todas las legumbres, es muy muy recomendable y tenemos que recomendar que se incremente la ingesta de legumbres.
Yo había oído que el altramuz es vigoroso en la lucha contra el colesterol.
Claro, eso es debido a su fibra soluble, como pasa con todas las legumbres, insisto. Puede tener algunas características concretas que lo diferencian un poco de otras legumbres. Por ejemplo, tiene menos cantidad de unos compuestos que llamamos antinutrientes, que son las lectinas, que impiden la absorción de determinados nutrientes. Pues las lectinas en los altramuces están en menor cantidad que en otras legumbres. Nunca van a ser un problema, porque siempre los vamos a consumir después de un remojo y una cocción, y ahí ya desaparecen las lectinas. Pero bueno, es un dato que tenemos que tener en cuenta. Y luego tienen una buena relación de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y omega 6, o sea que perfectamente incorporables a la dieta. Pero vuelvo a decir, como decía con los frutos secos, los altramuces que no estén excesivamente salados, por ejemplo, que ahí ya tendríamos que tener un poquito de cuidado con ese aspecto, pero por lo demás, fenomenal.
Son alimentos que estamos hablando que se utilizaban, se consumían hace años, pero que han caído en desuso, bien porque han sido sustituidos por otro tipo de alimentos.
Generalmente insanos.
Claro, pasa lo mismo también con la harina, no caigo ahora el nombre, con la que se hacen las gachas, la harina de almorta.
Almorta.
La harina de almortas. Ahí ya estaríamos hablando de otro tipo de problema, porque la harina de almortas consumida en alta cantidad sí que tiene un problema de toxicidad. Por eso,
sí, de buenas están las gachas, claro.
Claro, por eso tenemos que tener cuidado al recomendarlas, porque en algunas personas puede dar cierto problema, y han estado incluso prohibida la venta para consumo humano durante mucho tiempo. Entonces, aunque se podían encontrar incluso en el supermercado, pero era, bueno, por un vacío legal, porque como la venta para consumo humano estaba prohibida, pero podía venderse para consumo animal y para otro tipo de preparaciones, pues sí se podía encontrar en el mercado. Pero tenemos que, en ese caso, en el de la harina de almorta, tenemos que ir con esa precaución. Tenemos que ver si puede haber algún problema de toxicidad en una ingesta elevada.
Unas líneas también sobre dos cosas que, en efecto, se utilizaban antes, aunque la gente no lo sepa. Las ortigas y el rábano, que es más popular fuera de España. Yo he oído muchas veces a personas de los pueblos decir que las ortigas y las cocciones de ortigas son muy beneficiosas.
Sí, siempre se ha pensado que tenían propiedades para la fiebre, para la hiperplasia de próstata, por ejemplo, para cortar hemorragias, la diabetes, la gingivitis.
Estimular, bueno, la circulación también, ¿no?
Exacto. Se ha hablado mucho de eso, y en cierta medida podía tener lógica, porque claro, como tiene ese poder urticante a nivel tópico, cuando las tocamos, pues se relacionaba con cierta mejora de problemas circulatorios. Lo que sabemos ahora, la evidencia científica nos dice que no hay evidencia de que tengan efectos beneficiosos para este tipo de patologías. Pero sí que es un alimento que se puede incorporar, igual que otras verduras, se consume cocinado, tiene mucha agua y tiene algo de proteína y mucha fibra. Fundamentalmente es fibra, no tiene prácticamente grasa, tiene vitaminas A y C, pero tenemos un problema, que es muy alta en vitamina K. Y esto nos puede dar problemas en personas que estén con algún tratamiento con anticoagulantes orales, por ejemplo. Entonces, ahí siempre, por supuesto, si vamos a comerlas en una tortilla esporádicamente, no nos va a suponer un problema. Pero si consumimos extractos de ortiga o infusiones muy habitualmente, ahí ya tendríamos que comentarlo con el médico, en caso de que estemos tratándonos con anticoagulantes orales, y en otro tipo de colectivos, como embarazadas, diabéticos, personas que tengan baja tensión arterial, ahí sí que tendríamos que consultarlo e informar a nuestro médico, porque puede estar desaconsejado.
Pero fíjate que si no tienes esos problemas de anticoagulación, si no tomas Sintrón, estas cosas, por ejemplo, las mujeres menopáusicas sí deberían consumir ortigas, porque tiene gran cantidad de calcio.
Tiene calcio, pero aquí siempre vamos a la biodisponibilidad del calcio. Es decir,
que se pueda incorporar.
Cuánto de lo que comemos, claro, cuánto de lo que comemos vamos a incorporarlo. Y la biodisponibilidad no es de las más altas que tenemos. Tenemos otros vegetales que también podrían ser considerados llamados superalimentos, como el brócoli, por ejemplo, tiene más cantidad de calcio y la biodisponibilidad es un poquito mejor, o sea que podríamos recurrir también al brócoli.
Beatriz, y una palabra sobre el rábano, que se come mucho en Japón, se come mucho en Alemania, y que mi padre es lo único que come ya. Entonces yo digo, vamos a ver, este señor, ¿por qué come cestos de rábanos? Dice, es buenísimo. Pues digo, Beatriz, dime, ¿por qué es tan bueno el rábano?
Bueno, el rábano, ya digo que como muchas otras verduras, es fundamentalmente, tiene una gran cantidad de agua, tiene una gran cantidad de fibra, y mucha gente, es una crucífera, pues como la col, la coliflor, el kale, el brócoli. Entonces, ¿qué nos encontramos en las crucíferas? Un compuesto que se llama glucosinolato, que son compuestos que le dan el sabor amargo y picante propio de las crucíferas. Sobre los glucosinolatos se ha hablado muchísimo últimamente. Hablan incluso de mejorar el riesgo de infarto, de miocardio, de cáncer. Pero la evidencia es limitada. Aquí siempre vamos con cuidado. No tenemos
apunta a mi padre, yo creo, al sistema hepático. Yo creo que ha tenido recientemente un problema de páncreas, y este se ha buscado, que le conozco por internet, que es lo que más le conviene, y no hace más que comer cestos de rábanos.
Ya sabéis que el doctor Google es muy peligroso cuando vamos a buscar datos sobre salud, porque generalmente nos habla o de propiedades casi milagrosas de alimentos que ya adelantamos. No existen los alimentos milagrosos, no existen, aunque estamos hablando de superalimentos en este ratito, no existen los superalimentos como un alimento con propiedades milagrosas, con propiedades saludables que nos pueda revertir una enfermedad. No, sí que con la dieta vamos a poder prevenir muchas enfermedades, el estilo de vida y la dieta son fundamentales, pero con superalimentos como tal no es. Y no debemos poner nuestras esperanzas en un alimento concreto.
En la cuestión de los superalimentos, Beatriz, por esto de ahora del auge de Instagram y las influencers y demás, que recomiendan un montón de cosas del extranjero, como puede ser, yo qué sé, la quinoa, el aguacate o cosas así. ¿Conviene o compensa incluso irse tan fuera a buscar este dichoso superalimento? ¿O con quedarnos con lo que tenemos aquí,
no,
vale?
No, rotundamente no. No hay, como digo, no hay ningún alimento que tenga propiedades milagrosas. ¿Qué pasa? Que si es más exótico, es difícil de encontrar, si es más caro, y es inevitable que le atribuyamos más valor, mucho más valor que a unos garbanzos, a unas lentejas, a los rábanos que podemos encontrarnos toda la vida en el mercado. Estamos buscando un poco, poniendo nuestras esperanzas en algo ciertamente casi místico del valor de lo desconocido, cuando tenemos que revalorizar nuestros propios alimentos y además van a ser muchísimo más sostenibles, no van a estar traídos del otro lado del mundo, que no sabemos muchas veces las condiciones laborales, por ejemplo, en las que se ha producido. Tenemos que intentar enfocarnos un poco más hacia la sostenibilidad, enfocarnos un poco más a dar valor a nuestros alimentos súper alimentos en el sentido de que son realmente nutricionalmente maravillosos que tenemos en nuestro entorno, aunque, como digo, sean menos fotogénicos o queden peor en Instagram estar comiendo unas lentejas que estar comiendo un toque de quinoa.
Y el peligro que conlleva poner alimentos de moda, como por ejemplo ahora que le ha dado la gente con la fiebre de las algas en Japón, bueno, países asiáticos donde sí que están extendidas y llevan consumiéndolas durante décadas y generaciones, allí están acostumbrados a la cantidad de yodo que tienen las algas, pero
claro
aquí no.
Sí.
Entonces
no
sienta muy allá.
Entonces, es que claro, todas nuestras decisiones alimentarias al final tienen una repercusión en muchos aspectos, desde, ya digo, sostenibilidad a la situación laboral de las personas que la están produciendo, a luego repercusiones sobre nuestra propia salud. Y de hecho, las algas han sido clasificadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria como un posible riesgo emergente porque se han puesto de moda y la gran cantidad de yodo que tienen y además que pueden ser vehículo de metales pesados, hace que sean un motivo de preocupación. Así que tenemos que poner un poco las cosas en su sitio y pensar eso, que nuestras decisiones, nuestras elecciones alimentarias no solo tienen influencia en nuestra salud, a veces para mal, sin pretenderlo, sino que tiene influencia en el sistema alimentario global al final.
Beatriz Robles es dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos y nos aporta siempre puntos de vista muy científicos y valuosos. Muchísimas gracias, Beatriz.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo para todos.